Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 218 del 3 de marzo de 2026. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy vamos a hablar de cosas que han pasado que marcan nuestra cesta de la compra. Me voy a centrar en España, porque son los ejemplos que mejor conozco, pero estoy segura de que en otros países pues me podréis contar casos que son similares. Porque en todas partes, pues por una alerta de seguridad alimentaria, en algún momento se ha prohibido la comercialización de un producto que nos ha dejado marcados. Pero no es solo eso. A veces simplemente se crean realidades paralelas de algo que ocurre, que supuestamente es malo para la salud, por un caso particular, en un punto concreto en el tiempo. Así, a bote pronto, se me ocurre la crisis del pepino, en la que de un día para otro se pensaron en Alemania que comer pepinos españoles, pasándose en una contaminación que poco tenía que ver con los españoles, pues te provocaba una gastroenteritis. Pero bueno, esto no fue así. Y volvamos a los casos de España. En España las cosas están muy reguladas, porque lo de la seguridad alimentaria nos lo tomamos en serio. Por eso a veces cambian las normas, cambian los límites de lo que se permite, los procesos de elaboración, los productos que se comercializan. Y esto afecta mucho a la memoria de la gente. Pero mientras que las leyes las va corrigiendo el BOE, una vez que tenemos una idea metida en la cabeza, cuesta mucho deshacerse de ella. Y en estos momentos, todos tenéis una idea ya en la cabeza. Pero no voy a empezar por donde creéis. Voy a empezar por las almortas. Estoy segurísima de que alguno ni siquiera sabe lo que es una almorta. Es una semilla. La semilla de Lataerus sativus, que es una legumbre, que en algunas zonas de nuestro país se usa o se usaba para hacer gachas. Pero de la mitad que sabéis qué es, la mitad creéis que su uso está prohibido. Porque es veneno. Porque un par de cucharadas de esas gachas y te mueres. Pues sorpresa, esto no es así. En España se prohibió su consumo en 1944, porque su consumo se asoció a la aparición del atirismo. Esto es una enfermedad neurológica que aparece por el consumo continuado en dietas muy poco variadas. Y cuando digo muy poco, es realmente poco. Pero claro, es que era la comida de los pobres. Y si juntas lo de ser pobre con enfermedad neurológica que además afecta la movilidad, pues te da el cóctel perfecto. ¿Quiere esto decir que te va a pasar algo por tomarte unas gachas el domingo en el pueblo? No. La realidad es que el latirismo aparece cuando se realiza un consumo casi exclusivo de esta harina, cosa que en 2026 no va a ocurrir, porque no estamos, por suerte para nosotros, en una situación como la que teníamos en la posguerra. Esta prohibición se levantó. Y cuando se levantó, empezó el imaginario popular. Porque se permitía vender algo que ya todo el mundo pensaba que te mataba. Aunque algunos decían que ellos las consumían sin problema. Pero la abuela decía que esto te iba a dejar parapléjico, que te ibas a morir. Y que si el gobierno es que nos quiere matar. Desde el punto de vista más científico, tengo que aclarar que esto del latirismo viene de un compuesto que está presente en las almortas. Y también en otras cosas, aunque esa era la referencia. Cuando se levantó la prohibición, se pasó a una advertencia sobre las cantidades en el consumo normal, y esto se incluye en el etiquetado. Y ya está, esa es realmente la historia. Nadie se va a morir, pero la leyenda urbana perdura. Que yo no sé si os gusta o no os gusta. Ni siquiera sé si habéis probado estas gachas. Pero yo quiero que quede claro que no existe ningún peligro en el consumo de harina de almorta siempre que no sea lo único que comes día tras día. de aquí pasamos a lo que probablemente fue vuestra idea inicial, el aceite de colza. Yo esta historia ya la he contado, así que vamos a resumir. En 1981 se produjo una intoxicación bastante masiva en España por el consumo de aceite de colza, concretamente por aceite de colza desnaturalizado con anilina, que debería haberse utilizado solo para uso industrial y que nunca debería haber llegado a los platos de las casas. Tengo que decir aquí que los afectados por el aceite de colza tuvieron y tienen secuelas, puesto que lo que provocaba era una enfermedad crónica. Podemos decir que esto surge de eso de cosas que pasan cuando la gente compra barato en un sitio de dudosa confianza. Se extendió a que era un problema de control por parte del gobierno, porque de nuevo, el gobierno nos quiere matar. No fue así. Era venta fuera de los círculos controlados, en mercadillos, en puestos ambulantes, haciéndolo pasar por aceite de girasol, o peor, por aceite de oliva. 45 años más tarde, gran parte de los españoles siguen pensando que el aceite de colza es malo. El aceite de colza no es malo, al contrario. Como bien saben muchos de nuestros países vecinos, es una buena alternativa. Esto fue un suceso puntual, pero que hundió las ventas de aceite de colza para siempre en España. Y solo en la última década hemos empezado a remontar un poquito aquella farsa. El aceite de colza, más barato que otros, no mata. Lo que mataba era el aceite adulterado, el aceite ilegal. Y en este caso en particular, aunque el gobierno no estaba intentando matar a nadie, sí podemos decir que la gestión de la crisis fue bastante irregular. Y quizá por la poca transparencia en el proceso, llegamos al día de hoy pensando que es peor que otros aceites. Que por cierto, en el caso de las almortas no aclaré la posición del gobierno, pero dado que estábamos en pleno franquismo, calculo que tampoco hace falta que diga que transparencia, lo que se dice transparencia, no había. En cambio, en 1981 yo habría esperado un poco más. Pero claro, tampoco nos quedamos ahí, porque somos humanos y somos humanos de esos que tropiezan múltiples veces en la misma piedra. Cuando lo del aceite de colza, los del aceite de oliva se frotaron las manos. Era la oportunidad perfecta para convencer a todo el país de que era necesario consumir aceite de oliva, aceite del bueno. Pero el aceite de oliva también tuvo su propia crisis, y esta es mucho más reciente, en el año 2001. Hablo del caso del aceite de orujo. La alerta saltó porque en la República Checa se detectó benzopireno en el aceite de orujo de oliva, aunque no se detectaron intoxicaciones asociadas. Este conjunto generó el caos, porque si no hay intoxicaciones pero retiras inmediatamente, esto activa, de forma automática, la maquinaria de la conspiranoia. El gobierno nos ha querido matar. ¿Os suena? Siempre la misma historia. Aquí, como en otras ocasiones, venía siendo que, bueno, pues lo que venía de fuera era realmente lo que teníamos que creernos, porque eran los de fuera los que nos tenían que decir que el gobierno estaba intentando matar a la gente o algo así. Y además, el riesgo era a largo plazo, era por consumo prolongado. Vamos, esto era todo una gran mentira. Vamos, que el aceite de orujo de oliva provocaba cáncer fue algo que se llegó en dos telediarios, un par de barras de bar y ya estaba. El aceite de oliva, de orujo, claro, mal, todo mal. Pero claro, tras varias inspecciones se detectó cómo surgían estos niveles anormales de hidrocarburos, así como la necesidad de establecer unos procesos para asegurar que se reducían. En la actualidad podéis encontrar aceite de orujo de oliva en muchos supermercados, que cumple perfectamente con la normativa actual. Pero claro, quitar la idea de las cabezas está siendo complicado. Por otra parte, Si hace unos años se habían frotado las manos con la idea de que el aceite de colza era malo y así tenían vía libre para el aceite de oliva, a raíz de esta crisis, los productores de aceite de oliva consideraron que se había creado injustamente una mala imagen de su producto, que en realidad no tenía el peligro que se estaba diciendo, aunque sí se podía mejorar, claro. Para sorpresa de nadie, una vez más, la culpa era del gobierno, esta vez por haber aplicado el principio de precaución y haber creado una alarma que era totalmente innecesaria, según ellos. Pero lo que se hizo en realidad fue una retirada cautelar hasta poder investigar qué era lo que estaba ocurriendo, qué es lo que se tiene que hacer en estos casos. Por lo que sea, nuestras cabecitas insisten en entender cautelar como nos matan. Otro ejemplo ligado al capítulo sobre los E's es el E128, un colorante de uso alimentario, de color rojo. En este caso se juntó que era un E, y ya sabemos que los E's se interpretan como peligrosos por definición, con que había una alerta por preocupaciones relacionadas con su metabolismo, lo que suena fatal. Esto ocurrió en el año 2007 y ayudó mucho al imaginario popular de que todos los aditivos son malos. En la actualidad, la prohibición del E128 sigue vigente, se mantiene en Europa, aunque hay países en los que sí se utiliza, en el resto del mundo. La realidad es que en las dosis tan bajas que se utilizaba, el riesgo era bajo, pero por precaución y dado que existen múltiples alternativas, dado que en dosis mayores sí había riesgos evidentes, pues se mantiene la prohibición. Por último, os voy a contar uno de los casos más complejos, cuya historia se remonta a 1991. En ese momento, en España se reguló cómo se preparan y se conservan los alimentos con huevo, como por ejemplo la mayonesa. Esto se hizo para evitar una serie de problemas, incluyendo, pero no exclusivamente, la salmonelosis. Se fijó que era necesario usar lo que se viene llamando un ovoproducto, además de una serie de medidas de conservación. Esto, que parece muy sencillo, se transformó de forma inmediata en que en los bares siempre se usa huevina y que te mueres si te ponen un huevo de verdad. Esto no es así. En los bares y restaurantes se puede usar huevo, pero en unas condiciones concretas, con unos tiempos concretos. Si se usa huevo, el consumo tiene que ser rápido y el plato tiene que haber alcanzado una temperatura mínima para poder cargarse todas las bacterias presentes. Como en la mayonesa esto no va a ocurrir, pues en la mayonesa se usa un ovoproducto, en lo que conocemos comúnmente como huevina. Esta huevina tiene como objetivo asegurar que no te vayas a morir. No baja la calidad, no lo hace peor, no es de pobres. Lo que hace es mantenerte con vida, cosa que es bastante importante. Así que, bueno, viendo todo en conjunto, y para que no se nos olvide lo importante, las medidas de seguridad alimentaria existen por algo. Las alertas suelen ir asociadas a un producto concreto, a un lote concreto, y la mayoría se resuelven muy rápido. Hay muchas, pero esto es bueno, porque muestra que se vigila mucho. Además, cuando se toman medidas de precaución, medidas cautelares, en muchos casos se resuelven quedando el problema en nada. Pero más vale prevenir que curar. Y en seguridad alimentaria, la prevención es muy importante. Pero esto también nos tiene que recordar que el imaginario popular, aunque muchas cosas puedan tener razón de ser, pues otras cosas no. Los problemas suelen estar en las dosis, en los procesos, en los fraudes o incluso en la valoración de los riesgos. Pero todo esto puede cambiar con el tiempo. Y no porque hoy exista un problema, ese problema va a seguir ahí en el futuro. Y si mañana se prohíbe un producto, no quiere decir que nos estuviesen matando. quiere decir que siempre que sea posible, se ampliarán las precauciones. Porque lo que no mata engorda, pero es que a veces sí puede matar. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información de este capítulo la encontraréis en emilcar.fm/bacteriófagos. Mientras esperáis el próximo capítulo, espero vuestros comentarios en cualquier red social como CG Doval y en nuestro grupo de Telegram en t.me/bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.